Tal vez lo más significativo de la audiencia de formalización en el caso Penta, a la que hemos asistido en esta jornada, es ver a personas tan ricas y tan poderosas sometidas ante la justicia, ahí, a los ojos de todos nosotros. No por un afán revanchista, de verdad, en ningún caso, sino por la constatación, que es muy poco frecuente, de que nadie está sobre la ley. Y, bueno, la sola revelación de los antecedentes ya empieza a ser un castigo. De hecho, muchos de esos antecedentes han sido reconocidos por los propios imputados. Difícil definir qué es lo más grave, lo más irritante, lo más vergonzoso en este caso. La verdad que todo el asunto asquea. Es difícil, por ejemplo, entender cómo personas que tienen un patrimonio de cientos, tal vez de miles de millones de dólares, que están dentro del grupito, del puñado de personas más ricas de nuestro país, entregan boletas de sus señoras, de sus esposas, para rebajar impuestos. Es realmente inconcebible. Yo creo que, claro, todo esto ayuda a entender de lo que se trata este caso, que en parte es un retrato de la sociedad chilena, y un retrato muy elocuente. Porque, claro, en nuestra sociedad hay un pequeño grupo de personas que tiene todos los privilegios, incluso el privilegio de la impunidad. O eso nos parece hasta ahora. Y por eso lo que la justicia hoy día tiene en sus manos es fundamental como señal para todos los chilenos. Que no hay dinero, no hay poder, no hay abogados que a uno le permitan estar fuera del alcance de la ley. Comienza Aire Fresco.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel y El Volcán. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 4 de marzo. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta y @RadioDuna es nuestro Twitter. Hoy día, bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero nuestro entrevistado tiene que ver con el arte. Es el curador de la exposición de una artista japonesa muy importante, tal vez la artista japonesa viva más importante, una de las artistas asiáticas viva más importante, se llama Yayoi Kusama, y ella va a estar con una muestra acá en nuestro país, en el Centro de Arte CA 660. Vamos a contarle los detalles. Realmente una exposición que vale la pena y que se va a transformar sin duda en un hito, y tal vez en el mayor hito artístico de este 2015. Bueno, tenemos hartos temas que comentar, así que partimos de inmediato. Por supuesto que los temas del día, Pitu, han tenido que ver, claro, con el volcán Villarrica, lo que queda de esa noticia,
como,
¿no es cierto?
Como que se olvidó en la tarde el volcán.
Como se olvida, sí, se olvida, sí, rápidamente.
Una noticia reemplaza a otra.
Claro, por supuesto, el caso Penta, y también lo ocurrido ahí en la comuna de Vitacura, con la muerte de tres personas por una emanación de gases, ¿no?
Justamente, eran unos trabajadores que se encontraban, dos trabajadores de una empresa externa a la clínica San Cristóbal, que se encontraban haciendo trabajos de limpieza en un pozo séptico y emanaron este gas de ácido clorhídrico.
Inhalaron.
¿Y qué dije? Emanaron.
Inhalaron.
Un poco feo, ¿no?
Inhalaron este gas
y el producto de eso cayeron en el pozo y parte del trabajo que tuvo que hacer bomberos fue rescatar esos cuerpos. Uno, además, se sumó un tercer empleado de la clínica que tuvo que fue al lugar a ver qué era lo que estaba pasando con estos dos trabajadores que no aparecían y corrió la misma suerte. La verdad es que fue bien dramático. Inicialmente se habló de una explosión, eso fue descartado fueron transcurriendo las horas y ahora falta investigar qué responsabilidad puede haber tenido desde la empresa, por ejemplo, si es que tenían la indumentaria necesaria como para haber estado haciendo esos trabajos, y la investigación en definitiva que puede hacer bomberos y también el departamento de la BOCAR de Carabineros. Desde la municipalidad, eso sí, la Dirección de Obras Municipales aclaró que todos los permisos de funcionamiento de la clínica estaban al día, que no había ningún problema desde ese punto de vista, así que Falta ver que, qué procedimientos fueron los que fallaron y que terminaron lamentablemente con la muerte de estas tres personas. Una historia que hemos estado siguiendo durante la tarde. Rodrigo Álvarez también ya nos comentaba algunos detalles, pero que en realidad se tomaron las redes sociales, además porque se fue conociendo como a cuentagotas. Inicialmente, alrededor de las 2:30 de la tarde, fue los comentarios respecto de una explosión. Después se fue aclarando que era por la emanación de gas, precisando el dato de las víctimas. Así que fue una historia bien dramática que fuimos conociendo durante esta tarde. Pero sin duda lo que nos ha tenido pendientes durante todo el día, desde más o menos un cuarto para las 10 de la mañana que comenzó la audiencia de formalización, que se va a extender por lo menos para mañana y puede ser que incluso siga hasta el viernes y más allá, vaya a saber uno hasta cuándo se puede extender. Dentro de las cosas que se puede destacar es que, bueno, estaba pensando antes, si no hubiera sido por las filtraciones, nosotros nos vendríamos enterando de todo ahora, ¿o no? Por ejemplo, la lectura de los mails,
sí, claro,
que ha hecho el fiscal Gajardo, si no hubiera sido por todas las filtraciones, nos vendríamos enterando ahora de los raspados de olla, de los vales de bencina y todas esas cosas.
Claro, tal vez hubiera sido demasiado como para poder digerirlo.
Para procesarlo, sí. Yo creo que por ese lado las filtraciones nos ayudaron.
Hubiera sido como el informe que entregó, ¿te acuerdas? Ese fiscal especial que investigó el caso de Mónica Lewinsky y Bill Clinton, digamos, cuando entregó su informe, ¿te acuerdas o no?
No. Pero que hubo que analizarlo así con...
Que eran como 2000 páginas. Una cosa gigante. Y uno se enteró de tantas cosas.
Y la prensa ahí se demoró... ¿Cuánto? Deben haber tenido 25 periodistas trabajando todos en el informe, armándolo
los pedacitos. Así nomás fue.
Bueno, la fiscalía en definitiva pidió la prisión preventiva para los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín.
Y una señal fuerte esa.
Muy fuerte. Se había hablado de esto, pero no había certeza. Bueno, se confirma lo mismo para Iván Álvarez, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, que el fiscal Gajardo dijo que parecía que fuera un funcionario más de Penta. Así se refirió para explicar cómo era la relación que tenía Iván Álvarez con este grupo económico. Dijo además, pidió el arresto domiciliario a la fiscalía domiciliario y arraigo para Marcos Castro y Hugo Bravo, que fue quien en definitiva destapó esta olla que se ha ido desarrollando con las distintas aristas y que en realidad ha tenido a todo el mundo pendientes de este proceso de formalización. Durante el proceso también se ha dado la lectura de todos los correos, como comentábamos antes, los correos que fuimos conociendo hace unos días, como decíamos, a través de las filtraciones, pero ahora ya se han presentado oficialmente en esta formalización que va a continuar mañana se debiéramos escuchar a los abogados defensores.
Ya pues.
Bien increíble. Estamos todos atentos.
Sí, todos atentos y uno de ese tipo de casos que está lleno de detalles, ¿no es cierto? Y lleno, desgraciadamente, por otro lado, lleno de leguleyadas o intentos de leguleyadas, como pasó hoy día al inicio de la audiencia, que estuvo ahí cercana incluso a postergarse. Pero bueno, escuché un poquito de música, ¿te parece, no?
Mejor, ¿sí? Para aliviar.
Esto es simplemente porque sí. Bruce Springsteen, High Hopes.
Monday morning runs, Sunday night screaming, slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep, give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes.
back some, buy some time, and maybe live my life. I want have a wife, I want have some kids, I want look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul.
Escuchamos a Bruce Springsteen con la canción High Hopes. Dudé harto de si tirar este tema o no, pero tengo la aprobación de la persona que es la verdadera responsable de todo el contenido de este programa. María del Carmen... ¿No? ¿Yo? No, yo no soy responsable. No sé, yo soy responsable de lo que digo. Pero no, sí, tendría que ser mi responsable. El responsable es el medio. Radio Duna, si usted quiere alegar, así nos lavamos las manos todos. Bueno, el punto es el siguiente. Esto es como cuando en el Festival de Viña, ¿se acuerdan ustedes que uno de los humoristas, creo que fue León Murillo, que habló en contra, algo dijo, oiga, señores del Consejo Nacional de Televisión, empiecen a grabar ahora porque van a tener mucho que revisar y que sancionar. La verdad que, claro, uno lo puede decir gratuitamente, o él lo podía decir gratuitamente porque no iba a recibir ningún tipo de sanción, a menos que en el contrato estuviera estipulado que si recibían una sanción y una multa del Consejo la tuviera que pagar él. Difícil, ¿eh? Yo nunca he visto contratos así. Pero bueno, el punto es que él no es responsable, es el responsable de lo que dice, pero finalmente el responsable de lo que se emite por las pantallas de la televisión es ese consejo, el Consejo Nacional de Televisión. Afortunadamente no existe algo así para las radios, así que uno puede decir lo que quiera. Y es cosa de escuchar en realidad los programas que hay en otras radios, no esta, por supuesto, para que ustedes tengan ahí, sepan el tipo de cosas de las que se habla. Por lo tanto, podemos hablar sin ningún problema del tamaño del pene, porque no lo estamos haciendo porque sí, simplemente, sino porque acaba de aparecer en una revista internacional, que es una revista de urología. No estoy suscrito, no, encontré este artículo, la referencia en realidad a este artículo en un diario, y era un diario además bastante serio, por lo tanto dije, bueno, esto podemos investigarlo. Y efectivamente aparece en la revista BJU International, que es una revista de urología internacional, como dice en su nombre, los resultados de un estudio que fue realizado por investigadores del King's College de Londres. ¿Ah? Ya con eso tenemos suficiente, ¿no es cierto? O sea, qué más prestigioso. Bueno, y también de una fundación, South London y Maudsley, pero da lo mismo. El punto es que ellos investigaron los antecedentes que habían sido reunidos en 17 estudios de distintas épocas, donde se había medido el tamaño del órgano viril de 15.521 hombres. Por supuesto que eran hombres todos, ¿no es cierto? Porque no vayan a acusar que es discriminatorio, ¿por qué no hacen también? Bueno, yo me imagino que hay también estudios sobre las partes pudendas de las mujeres, ¿no es cierto? O las partes naturales, como decían en un libro, me acuerdo. Pero bueno, el punto es el siguiente. Usted está esperando ansioso, que usted caballero, a lo mejor dama también, está esperando ansioso las cifras, ¿no es cierto? Porque lo que se entregaron, por supuesto, distintos tamaños, ¿no es cierto? Distintos resultados. No tengo acá, no voy a dar todas las cifras de los más grandes, tampoco de los más chicos, porque vamos al dato. Me piden el dato duro, vamos al dato duro, Richie, ya. ¿El duro primero o información más bien blanda quieres primero? ¿No? No, ya nos pasamos, ¿no? Siempre, como siempre, pero es que uno empieza a hablar de estos temas y se entusiasma. El punto es, para que vayan sacando también sus propias winchas, de acuerdo con estas investigaciones, el tamaño promedio del órgano viril en estado de flacidez, así hay que explicar, ustedes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? No vamos a entrar en mayores detalles, ya llevamos suficientes detalles. Pero bueno, para que vayan tomando medidas, 9,16 centímetros, ese es el promedio, ¿no es cierto? Y esto la medición se hace con un procedimiento estandarizado, digamos, o sea, hay que medir desde y hasta la misma parte, ¿no es cierto?, del órgano que se está midiendo, por supuesto. 9,16 centímetros. Ahora, también se hacía una medición, y esto lo encuentro, no sé quién aceptó, al final fueron 15.000 y tantas personas que aceptaron que se les midiera de esta manera, porque hay también una medición, ese es la medición en estado flácido natural, podríamos decir, pero hay otro donde el órgano sufre un estiramiento, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde? Dicen, a ver, ¿hasta dónde llega? 13,24 centímetros en promedio. Así que, si usted quiere medir, bueno, tiene que ir ahí estirando. Ahora, eso es en el estado de flacidez, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando está en posición firme? Ahí el promedio obviamente sube. Sería tristísimo que el promedio bajara, ¿no es cierto? Sube a 13,12 centímetros. Esta es probablemente una noticia, yo diría, tranquilizadora para la gran mayoría de los hombres que sin duda en algún momento de su vida, no digo que lo estén haciendo permanentemente, pero en algún minuto de su vida habrán tomado la wincha, por ejemplo la wincha con que su mamá hacía, ¿no es cierto?, cosía, usaba para, y le abrió el costurero y sacó la wincha en calladito, en secretito, qué sé yo. No es la única cosa que hacen, es que se hace en secreto, pero bueno, ahí pasaban entonces a la medición y probablemente dijeron algún minuto, ¿estaré por sobre el promedio? ¿Estaré por bajo el promedio? ¿Seré normal? ¿Estaré bien o mal dotado? Bueno, lo más probable es que todos ustedes que han tomado las medidas del caso se tranquilicen al contarles yo que es 13,12 centímetros el promedio. Si está muy por debajo de eso, bueno, una pena por usted. Y si está muy por sobre de eso, algún truco debe estar usando. Bueno, nos vamos a la pausa. Tenemos a la vuelta, vamos a estar hablando de arte, de pintura, porque viene una artista importantísima, una artista japonesa. Viene una colección, además, que les cuento un dato. En otros países significó que la gente se quedara a alojar frente a la galería de arte o al museo donde se iba a exhibir esta exposición, porque no querían perdérsela. Y atención, se busca el dueño de un auto viejo, pasado de moda y que ya se está convirtiendo en un cacho. Eso ocurre, sí, pues a ti te estoy hablando. Ingresa a www.losmasbuscados.cl y cambia tu auto usado por un Opel 0 kilómetro a un precio de retoma único en el mercado. Opel, believe in auto. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y les quiero contar una gran noticia porque el Volcán abrió una nueva tienda. Sí, pues la tienda que les habíamos contado ahí en Luis Pasteur, donde encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pasteur 6607 en Vitacura y también, por supuesto, en Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. Más información en elvolcán.cl. Esta es una noticia triste para la verdad que los amantes de la lectura, los amantes de los libros. Fíjense que en España la venta de libros ha descendido en un 18% desde el año 2011. Esto lo publica el diario ABC. Pasó de 870 millones de euros al año a una facturación de 707 millones de euros. Es una cantidad importante de plata. Esto en las 3.600 librerías que están censadas por parte de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Pero una cosa es la venta de libros, y uno lo puede entender, ¿no es cierto? Pero otra distinta, bueno, que también se entiende porque es una consecuencia de la anterior, es que se presentó hoy día el mapa de librerías de España. El mapa de librerías 2014 se llama. Y fíjense que el año 2014 cerraron en España 912 librerías. Abrieron otra, abrieron 222. Pero claro, el saldo es tremendamente negativo. Las que más se han reducido además son las grandes librerías, que son las que superan una determinada venta anual de 1,5 millones de euros anuales. Han pasado de 40 a 29. Dice Pilar Gallego, que es la presidenta de esta asociación de libreros, dice, seguimos en crisis. Es preocupante que sean las librerías más antiguas las que desaparecen. La esperanza está en las más pequeñas. Confía más que el plan que ha anunciado el gobierno para impulsar el fomento de la lectura y también del libro vaya, entre por buen camino. Dice que solamente son 29 las librerías que actualmente superan una facturación de 1,5 millones de euros anuales, y la mayoría de las librerías se sitúan ahí en un rango bastante más bajo que eso, entre los 30,000 y los 90,000 euros. Pero lo que más impresiona es esta reducción del número de librerías. Si uno saca el cálculo, la verdad es que bajar en 912 librerías en un año significa que cada día en España durante el año pasado se cerraron 2 librerías. ¿Qué es lo que han hecho algunas librerías para sobrevivir, para mantenerse? Tratan de innovar, ¿no es cierto? Por ejemplo, haciendo presentaciones de libros. Un 38% de las librerías acoge estas presentaciones de libros. 22,8% organiza cuentacuentos, otra manera de atraer personas, de atraer público a las librerías. Hacen también actividades de animación a la lectura, un 16%. Dicen también los empresarios libreros, dice, hay acciones con mucha inventiva, como organizar, por ejemplo, obras de teatro amateur. Eso no lo he visto acá en Chile, pero los cuentacuentos existen, obviamente que existen también las presentaciones de los libros, pero obras de teatro amateur entre los lectores, interesantes. También fíjense que graban cortometrajes. También puede ser una forma atractiva de atraer a las personas. Fíjense que hay la gran mayoría de estas librerías también se dedica solamente a los libros físicos, no venden libros electrónicos. Dice que la competencia maligna para el sector no es el libro digital, sino la descarga ilegal, la piratería, y es lo mismo que uno le puede escuchar a otras industrias, como la industria cinematográfica y como la industria musical y la industria disquera. Ya a esta altura es difícil hablar incluso de industria disquera, simplemente musical. Del total, dice, de libros del año pasado vendidos en España, el 20% era escolar, casi un 5% era universitario. Pero fíjense que una parte importante de los ingresos de la librería no son libros, de las librerías, no son libros, sino que son los artículos de papelería. Esos representan un 24%. Los años de esplendor ya están bastante lejos, fueron entre el año 80 y el 99. Se abrieron en ese entonces en España 1,151 librerías. Después del 2000, la cifra se empieza a reducir a 728. El año pasado, apenas 226 librerías nuevas. Mala noticia y pésima noticia si uno considera que se cerraron también más de 900. Hay un tema que la verdad que da que hablar cada cierto tiempo, y es un tema triste, trágico. El trato que se le da a la mujer en la India, particularmente los casos de violaciones que existen en la India, que son tremendamente comunes, y no solo son violaciones individuales por parte de un violador, sino que son, y lo hemos visto varias veces, bandas de violadores. El caso más sonoro ocurrió hace algunos meses, cuando una joven fue violada por parte de un grupo que iba en una micro. ¿Recuerdan ustedes ese caso? Bueno, ella finalmente fue llevada a otro país. El tema es que es un tema de preocupación sobre el cual se ha escrito, se ha hablado también, Y se grabó también un documental acerca de la violación y asesinato de un estudiante, de esta estudiante que yo les mencionaba, el año 2012. Ya han pasado prácticamente 3 años. Fíjense que en este documental, uno de los entrevistados es justamente uno de los violadores. Y dice que un tribunal de Delhi ha prohibido a los medios de comunicación que lo emitan. Dice, en este documental entrevistado a uno de los violadores que no duda, dice, en culpar a la joven de lo ocurrido. Se han adelantado sus declaraciones, la emisión está prevista para el próximo domingo y hay una enorme polémica en el país, según nos cuenta el Diario El Mundo. Fue, dice, la policía la que presentó la denuncia ante el tribunal y el tribunal ordenó en la noche que la británica Leslie Udwin, que entrevistó a uno de estos acusados, a uno de los responsables, dice, que había supuestamente hecho comentarios ofensivos y despectivos contra las mujeres, creando una atmósfera de miedo y tensión con posibilidad de protestas públicas y alteración de la ley y el orden público. Lo cuenta el diario Indian Express. El ministro del Interior confirmó esta información. Dice, hablé con las autoridades, me aseguré de todas las medidas adoptadas para detener la emisión. Se pidió a los productores del documental sobre esta joven que se llamaba Nirbhaya que tuviesen la aprobación de las autoridades de la cárcel antes de emitirlo por televisión, pero no lo hicieron. La idea por parte de la cadena británica BBC, emitir este documental que se llama La hija de la India, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Claro, en Gran Bretaña, obviamente que la justicia india no tiene nada que decir ni que hacer, ¿no es cierto? En Gran Bretaña, sin duda, este documental se va a emitir. Pero se iba a emitir también en una cadena de la India que se llama NDTV. El Ministerio de Información y Emisiones ya ha enviado una orden a las cadenas de televisión de la India para frenar su retransmisión en ese país. Bueno, ¿qué es lo que decía este hombre? Dice, este hombre era el conductor Mukesh Singh. Vergüenza, por supuesto, para él y la condena más absoluta. Él conducía, como les decía, el autobús en que fue violada esta joven. Y dice en la entrevista que una chica, dice, es mucho más responsable de una violación que un chico. Él echa la culpa a esta joven. Dice, cuando estaba siendo violada, no debía haber peleado. Dice que no se debería haber defendido. Debía haber estado en silencio, permitiendo la violación. Entonces ellos lo hubieran soltado después de hacérselo. Y solo hubieran golpeado al chico. Es inaudito, la verdad que es realmente incomprensible que un ser humano piense algo así. Cuando se hizo público el contenido de esta entrevista, inmediatamente las redes sociales y también los medios de comunicación de la India se hicieron cargo del tema. Y bueno, hay, por supuesto, distintas visiones. Uno, es difícil ponerse en el caso o en la posición de quien pueda defender una visión así, pero bueno, hay quienes la defiendan. Dice que hay quienes consideran que darle voz a un violador es mostrar falta de sensibilidad hacia las víctimas. Pero por otro lado, otros dicen, bueno, hay que mostrarlo para poder exhibir también la crueldad, la falta de humanidad que tienen estas personas. Y también, prohibirlo es finalmente un ataque a la libertad de expresión. Probablemente vamos a saber mucho más de este documental a partir del fin de semana, cuando se emita en Inglaterra. Por el momento está prohibido que se emita en la India, pero sin duda estas declaraciones van a llegar, si no completas, por lo menos en parte, y es de esperar que tengan algún tipo de repercusión. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? ¿Sí? ¿Le gusta Brian Ferry, no? ¿También es de nuestros elegidos o no? No, también es de nuestros elegidos de marzo, ¿sí? Ya pues, Brian Ferry, la canción se llama Driving Me Wild.
Pounding, I'm trembling with rage. I wrestle with my demons.
Escuchábamos la canción Driving Me Wild con Brian Ferry. Les contaba yo de una exposición que ha sido tremendamente exitosa en distintas partes de Latinoamérica donde se ha presentado. Les daba el caso, por ejemplo, de México, donde la gente se quedó a alojar la noche anterior al último día, digamos, de apertura de esa exposición. Fueron más de 300.000 personas. En total, 350, incluso algunos hablan de hasta 400.000 personas. Esta es una muestra que han visto desde que se inauguró por primera vez ahí en el Museo de Arte Latinoamericano del Malba en Buenos Aires. La han visto más de 2 millones de personas. Se trata de una pintora japonesa, Yayoi Kusama. Hoy día estamos con el curador de la muestra de Yayoi Kusama, que se va a presentar acá en nuestro país a partir del 7 de marzo en el centro, el CA660. Después vamos a dar todos los datos. Estamos con Philippe Larratt Smith. Bienvenido a nuestro programa, Philippe. Muchas gracias por estar acá.
Gracias.
Philippe es canadiense, pero habla perfecto español, así que vamos a poder conversar acerca de... hablemos de esta artista, Yayoi Kusama. Es una artista poco conocida, por lo menos acá en Chile. No es de esos artistas internacionales de los cuales se habla o se publica habitualmente. Uh-huh. Pero sí es una artista de mucha importancia, además que tiene características bien especiales. Hablemos sí. un poco de ella.
Para mí, Kusama es una de las figuras claves de la posguerra en el arte internacional y realmente emergió en los 50. Primero en Tokio, con varias exposiciones de arte, como pinturas y obras en papel. Y después, cuando al trasladarse a Nueva York, comenzó a hacer pinturas muy grandes, como estilo abstract expressionist, expresionistas abstractos. Y comenzó a desarrollar una radicalización en su práctica, haciendo esculturas y ambientes inmersivos, como los cuartos de espejos que tenemos aquí en Chile, y performance también, y acciones políticas y subversivas contra la hegemonía de ideas sobre el género, el sexo y también el nacionalismo y la guerra en Vietnam en este momento. Y después en los 70 volvió a vivir en Japón, en su país natal, y se convirtió a un psiquiátrico en Shinjuku en el año 77. Y desde este momento ha vivido en un psiquiátrico. Y es un artista que combina una invención formal con un lado psicológico que me interesa mucho.
Ella vive en ese hospital psiquiátrico del año 77.
Hasta ahora,
porque
sí.
había presentado, además, desde niña, ¿no es cierto? Sí. Un tipo de enfermedad psiquiátrica que no tengo claro exactamente cuál es, pero la ha acompañado esa enfermedad durante toda su vida.
Sí, tiene problemas mentales en el sentido de que experimenta cierta despersonalización, un sentido fuerte de no estar en un lugar, en un sitio, de no existir. Y al mismo tiempo es súper compulsivo. Y se nota a través de su uso de los puntos. Uh-huh. Quiere cubrir todo el mundo con el punto. El punto es como su marca, digamos, como artista.
A ella la han llamado la reina de los lunares.
De los lunares,
o la reina de los puntos, digamos.
Sí.
En inglés es polka dot, ¿no es cierto?
Polka dot princess,
y claro, son puntos o lunares, como quieran ustedes llamarlo. De hecho, se viste también ella de lunares, ¿no?
Totalmente, con prendas que ha hecho ella también, sí.
Ella contaba en una entrevista que de hecho la dio para la inauguración de la exposición allá en Argentina, en Buenos Aires, que en algún minuto tuvo una especie de sueño, o era tal vez una alucinación, ¿no es cierto?, que el mundo se llenaba de lunares y que ella misma, su propia piel, se iba llenando también de lunares. Es bien impresionante que eso lo haya vivido de niña y que siga presente desde entonces y hasta ahora en su obra.
Sí, claro. Los lunares es realmente son algo muy consistente desde el inicio. Tenemos una obra en papel de 51 que está cubierta de lunares. Y para ella es una expresión de su condición mental, de su visión del mundo, del universo en el que todos somos puntos, todos somos lunares. Así que tiene su lado místico también.
Estamos conversando con Philippe Larratt Smith, que es curador, junto con Frances Morris, de la muestra de Yayoi Kusama. Esta muestra se llama Obsesión Infinita. Sí. Ustedes pueden, bueno, sacar sus conclusiones también de las características que tiene la exposición. Que tú decías, tiene dibujos, pinturas, pero también instalaciones, ¿no?
Esculturas y filmes, y sí, películas y muestras de diapositivas. Ella es muy creativa en eso, que ha trabajado en muchos medios. Y pero realmente es un arte también que, por todo lo que es muy específico psicológicamente, es un arte para todos. Es muy, muy, muy llamativo, muy accesible. Y no hay que tener una educación o formación en la historia de arte para entenderla.
Claro, uno mira las pinturas y son atractivas desde el puro punto de vista, digamos, uno podría decir incluso decorativo.
Sí, claro.
Son pinturas bellas en ese sentido.
Sí, para los diseñadores de moda, por ejemplo.
Claro. Ella
ha colaborado con Louis Vuitton hace 2 o 3 años en una serie de prendas. Y por eso ella también tiene un éxito fuera de los límites del mundo de arte también.
¿Cómo es trabajar en la curatoría de una muestra de este tipo? Porque ella es una artista que está viva, que tiene una trayectoria importante, larga, que probablemente su obra está presente en museos y en galerías importantes también. Y ustedes lo que hacen es, bueno, juntar muchas de estas obras, ¿no es cierto? Y hacerlas recorrer. ¿Cómo se hace la selección? ¿Cómo se trabaja, además, directamente con la artista?
Bueno, Frances fue la curadora de la gran retrospectiva en el Tate Modern, donde trabaja ahora mismo. Y la idea era hacer otra exposición, no es la misma, para Latinoamérica. Porque para mí, como curador que trabaja mucho en la región, es algo muy importante que hacemos algo original o generamos diálogo o discurso sobre el arte de un artista. Y Obsesión Infinita fue una propuesta que hicimos en colaboración con la artista. La visité hace 3 años en Shinjuku, en su estudio, y realmente me ayudó.
¿Su estudio dentro del hospital psiquiátrico?
No.
Es, afuera.
Queda a 2 o 3 cuadros de la...
Ya. Sí. O sea, ella vive ahí, pero trabaja afuera.
Sí,
ya.
Sí, exactamente. El ámbito de su vida es muy, muy restricto, sí. Pero al mismo tiempo, ella es una persona muy, por un lado, súper vulnerable por sus... los desafíos que presentan, pero al mismo tiempo ella es muy fuerte, tiene un sentido de su importancia al mismo tiempo. Y fue muy, muy fácil trabajar con ella.
Para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, esta probablemente va a ser una de las muestras, de las exposiciones más importantes del año acá en Chile.
Qué bueno.
Lo interesante es que la gente obviamente lo vaya a ver, ¿no es cierto? Y que se haga, su propia opinión. Uh-huh. Pero... para describirlo un poco, ¿a qué se parece esta obra? ¿Con qué imagen la gente podría llegar a esta exposición?
Por un lado, Kusama es medio warholiano, es como un Andy Warhol de Japón, tiene su lado muy mediático, pero por otro es un arte muy específico, psicológico, así que combina las dos cosas, y eso para mí es lo más interesante y llamativo de su arte. Y sí, bueno, es que ella es una figura radical, pero al mismo tiempo tiene su formación en la pintura clásica de Nihonga de Japón, que aprendió en los años 40 en Kioto y Tokio. Y no, realmente es como una vez que Kusama entra en su mente, es como nunca sale realmente. Tiene una manera de aferrarse en el imaginario de un país. Por eso creo que ella ha tenido tanto éxito en Latinoamérica, donde realmente no fue conocida antes.
Además, bueno, tiene un tipo de, sobre todo la pintura, es muy característica, muy original, y es de esas pinturas, de esas imágenes que se te quedan en la cabeza y uno lo identifica después rápidamente, esto es un Kusama.
Sí.
Estamos conversando con Felipe Larrat Smith, curador de esta muestra de la artista japonesa Yayoi Kusama, que se va a abrir el 7 de marzo, y va a estar ahí abierta hasta el 7 de junio, un periodo largo entonces que la gente tiene, pero no hay que confiarse porque... la verdad que lo que ha pasado en otras partes es que el boca a boca ha ido generando cada vez más interés, más entusiasmo. Este tipo de artistas se convierten o se van convirtiendo en el tiempo en artistas y también en celebridades. Ha pasado un poco con también algunos artistas británicos, ¿no es cierto? Tal vez esto todo lo comenzó Andy Warhol también. ¿Cómo es para ti como curador trabajar con ese concepto? Porque realmente tengo la impresión de que el personaje, la figura, la celebridad se empieza a comer al artista, e incluso hay artistas que empiezan de alguna manera a repetirse a sí mismo y hacer lo que el público está pidiendo o lo que la prensa o los especialistas están pidiendo.
Sí,
más que explorar en su propia sensibilidad.
ella realmente quería hacerse celebridad desde el inicio y siempre se tomó pintando fotografías de sí misma, pintando y haciendo su arte, pero al mismo tiempo siempre está muy del momento. Por ejemplo, ahora cuando vivimos los tiempos de las grandes marcas internacionales del arte, como Damien Hirst o Takashi Murakami, ella también se ha convertido en una marca, como la araña de Louis Bourgeois o la lata de Campbell's de Andy Warhol. Ella siempre fue consciente de la importancia de tener una imagen, un personaje muy... muy seductor, digamos, con la historia de sus enfermedades mentales, que es real, pero al mismo tiempo ella sabe muy bien y sabía siempre manejar la mediación de sus enfermedades.
¿Y eso hay que tomarlo como parte de su obra artística o como algo separado, digamos, simplemente como un marketing de sí misma?
Para mí viene de la misma dinámica y sí, tal vez sí forme parte del significado total de su arte, sí.
¿Y tú crees que hay que leer así también o entender así otros artistas? Tú nombras algunos contemporáneos como Damien Hirst, por ejemplo, pero también uno podría decir Dalí tuvo algo parecido, Picasso en su minuto tuvo características parecidas.
Artistas publicitarios que tienen una manera de manejar o de comunicarse directamente con un público masivo, que es siempre interesante, pero también complejo, tiene sus problemas también.
Claro, porque algunos además tienen la visión de que el artista cuando entra en ese mundo se vendió, ¿no es cierto? Se vendió al mercado, se convirtió en un negocio, por lo tanto pierde para algunos su valor como artista.
Puede ser, pero Kusama no está directamente manipulando el mercado como Damien Hirst, por ejemplo, que vendió, no sé, más de 200 de sus obras en una subasta en 2008. Así que ella está muy, digamos, inteligente en su manera de manejar su imagen pública, pero y también tiene su lado muy publicitario, pero hay límites también, porque viene de otra generación. Ella ahora tiene 85 años.
Claro, ya lleva un buen tiempo buen tiempo pintando y un buen tiempo además disfrutando de su éxito, porque como tú decías ha sido famosa desde hace bastante tiempo.
Sí.
Su obra, ¿dónde más? ¿Cuáles son los principales lugares donde están en el mundo? Principales museos. Tú nombrabas la Tate Modern, por ejemplo, no sé si tienen obras en la colección permanente.
El MoMA, también en Doha, también en todos los grandes museos. Ahora es importante tener un Kusama, una pintura, cualquier cosa.
O sea, probablemente hay Kusama también en los museos del Medio Oriente que se han estado en Qatar, ¿no es cierto? En Dubái,
en China, en Corea.
Finalmente se está produciendo eso, que el arte también sigue el dinero, ¿no es cierto?
Sí, le interesa el dinero, pero más como una indicación de su éxito.
Claro, no hablo exclusivamente de ella, sino que el mercado del arte también.
Bueno, el mercado de arte se ha expandido de una manera que no esperamos hasta, hace 10 años, ¿no?
Esa expansión esa especie de control que el mercado del arte empieza a ejercer sobre los artistas más exitosos.
No necesariamente.
No lo ves así tú. ¿Cómo ves la relación en términos globales, digamos, entre el arte y este mercado que mueve cifras gigantescas?
Por un lado, el mundo de arte se hace otro género de la industria cultural, pero por otro es como, para mí el artista verdadero no va a cambiar su manera de hacer el arte solo para el mercado. Eso no va a cambiar nada, yo no creo.
Sí. ¿Y se nota cuando alguien sí lo hace?
Yo creo que sí, porque Kusama, por ejemplo, ella para mí es un ejemplo, casi un ejemplar de la idea del artista enfermo. El artista que trabaja directamente con la materia que le da su condición mental, psicológico. Así que para mí sería muy difícil imaginar o pensar en Kusama como un artista que realmente estaba creando arte para el mercado. Pero por otro lado, claramente ella sabe muy bien manejar manipular todos los mecanismos de publicidad.
bueno, si ustedes quieren conocer a esta artista, no directamente a ella, sino que su obra va a estar presente, como les decía, en el CA 660, esto está en Rosario Norte, 660. Una de las gracias que tiene además este centro cultural es que tiene estacionamiento para las personas que lleguen en auto, cosa cada vez más importante aquí en Santiago. Va a estar abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Se abre, como les decía, el 7 de marzo y va a estar presente hasta el día 7 de junio. Son dibujos, pinturas, esculturas, películas, instalaciones. Me falta algo, ¿no?
Sí, todo. Tenés todo. Es una gran recorrido de toda la obra y todas las épocas de su producción.
Le queremos agradecer muchísimo a Philip Larratt Smith, curador de esta muestra de la artista japonesa Yayoi Kusama, que se abre prontamente aquí en Santiago. Gracias a Philip, que esté muy bien.
Gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el tercer capítulo de la vida de Anton Chekhov. Inclasificable, invencible. Luego viene A todos nos pasa lo mismo. Con Javier, dije a todos nos pasa lo mismo. Ellos dicen a todos nos pasa lo mismo, sí. Con Javier Contador, Felipe Izquierdo y casi digo, Fernando Larraín. Bueno, uno se acostumbra a decir ciertas cosas. Después viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Ascanio Cavallo, que van a estar con Jorge Navarrete. Jorge. No es Firu. No, ¿cómo? ¿Jorge Navarrete? ¿Firuleta era Jorge Navarrete? No. No, pero no es, pues se te murió. No, Jorge Navarro, el Pirincho, pues sí, todo el mundo lo conoce, por supuesto. Y a las 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada, una cover con Bárbara Espejo, y revisa el homenaje que hizo Bob Dylan a Frank Sinatra en el disco Shadows in the Night. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.